Bueno, 10:36 lo adelantábamos hace un ratito. Hoy vamos a adelantar la columna de Juan Manuel porque más tarde no puede. Así que ya mismo los saludamos en Subir el Volumen aquí en Nacional Libertador. Juan, querido, buen día. ¿Cómo le va?
Hola, buen día. Muy bien. ¿Ustedes cómo están?
¿Cómo andás, Juan?
Intentando escucharte. A ver, bueno, si ayer podemos escucharte mejor.
¿Ahí me escucha mejor?
Sí, perfecto. Sí, yo escucho.
Ah, bueno, vamos entonces. Si es Luke y ya escucha, vamos nomás.
Yo estoy escuchando.
Bueno, vamos.
Bueno, sí, dale.
Tengo dos temas. Pasa que no sé, y les pregunto a ustedes qué opinan. Porque usted, por un lado, de haber escuchado yo como participé de la reunión de la Federación Económica con los candidatos a gobernador.
Sí.
Quería contar un poco cómo fue.
Sí, estaría bueno eso, porque eso estaría bueno, Juan, porque justamente lo que salió, digamos, a la luz pública de esa reunión es que fue muy aplaudido Cornejo, que estuvo muy que le fue muy bien, digamos, en la reunión con los empresarios.
Bueno, esa es la versión de Cornejo de la reunión.
Claro, pero es la que se ha ido esparciendo, digamos.
Sí, a ver, ¿qué pasa? Las reuniones, la FEM, históricamente, todas las elecciones a legislativas y ejecutivas, en la Federación Económica tenemos la costumbre, como casi todos los gremios, empresarios y trabajadores, de invitar a los candidatos a que nos cuenten a primera mano y la posibilidad de hacerle preguntas sobre sus propuestas, obviamente las más vinculadas al sector privado, en este caso en la Federación Económica y a las pymes mendocinas. Y acá pasaron Parisi, pasó De Marchi y pasó también Alfredo Cornejo. Los tres candidatos fueron aplaudidos, pero por una cuestión, nunca el aplauso fue
a una efusivo, concreta, efusivo, ¿sabes? Claro.
No, pero más del efusivo no, se lo aplaude siempre cuando vienen como un agradecimiento a visitar la institución a la que uno pertenece.
Claro.
Digo, una
gentileza.
De gentileza porque nos visitaron, porque se dieron el tiempo de ir a nuestra institución a contar sus propuestas, a discutir con nosotros, así que los tres fueron tratados por igual, fueron escuchados por igual, y no hubo ningún caso concreto de aplausos a alguna medida en particular o cosa que defendiera en particular a Alfredo Cornejo. Obviamente después los candidatos en su construcción de campaña suben información y cuentan historias como ellos creen mejor contarla, a veces falseando la realidad, a veces siendo más objetivos. Pasa que yo realmente no vi los posteos que hizo Cornejo sobre la reunión de la FEM, no los he leído todavía. Pero la FEM siempre lo toma como algo interno, ¿sabes? El posteo de la FEM simplemente es contar que recibimos a los candidatos.
Claro, vino el candidato y habló sobre sus propuestas.
Evitamos hacer eso porque muchas veces hemos sido cuestionados, porque digo, no lo hacemos con una cuestión proselitista, en favor de ninguno ni en contra de ninguno. Justamente porque es de interés de los socios de la FEM poder tener una charla primera mano con los candidatos a gobernador de algunos temas de interés. Cuando la FEM en otra oportunidad salió a decir recibimos a Alfredo Cornejo y se le consultó sobre los problemas de esto y los problemas de aquello y él no supo responder, o sí supo, viste, cuando se hacía un relato, una crónica de lo que había sucedido, éramos acusados de haberlo invitado como para criticarlo, para hacer prensa en contra de uno a favor de otro. Y como no es el objetivo de la FEM, no tenemos objetivo proselitista, en este caso no nos interesaba, recibimos a Omar De Marchi, recibimos a Alfredo Cornejo, recibimos a París y subimos las fotos del evento y nada más. Claro, después somos sujetos a operaciones nosotros, a través de lo que nos acusaba a nosotros, digamos, que era la federación sujeta a operaciones de parte de los candidatos.
Claro, exacto. Claro.
Pero bueno, para contar en particular, la verdad que contar en concreto qué sucedió en la reunión. Alfredo Cornejo hizo podría sintetizar su planteo, fue: yo demostré tener el liderazgo político para enfrentar distintas situaciones. Cuando había un problema de ausentismo docente, yo tuve el liderazgo para plantear el tema aula con toda la gente que la recibí. Cuando hubo tal problema, yo tuve el liderazgo para hacer esto. Cuando nos redujeron el presupuesto nacional por los quitos subsidios, yo tuve el liderazgo para negociar por Tercero del Viento. Bueno, justamente, una de mis preguntas es decir, mira, yo le concedí a su capacidad de liderazgo político, que creo que tiene Alfredo Cornejo en su partido, con su frente, aunque ha perdido gran parte de su capacidad de liderazgo, sobre todo en la ruptura con Omar De Marchi.
Sí.
El tema es, ¿para qué usa ese liderazgo político? ¿Con qué dirección usa ese liderazgo político? Entonces, le planteé los problemas de infraestructura, de su ejecución presupuestaria, una mirada fiscalista total que tienen de la economía, donde el único objetivo que buscan es el superávit fiscal para pagar deuda, una deuda contraída por su propio gobierno, y la economía mendocina no arranca. O sea, el paradigma que ellos plantean, es decir, si las cuentas públicas están ordenadas, la economía mejora. Bueno, los hechos han demostrado que el problema económico de Mendoza no depende del superávit o del déficit fiscal, porque los indicadores siguen siendo malos.
Malísimos, claro.
También sí. le cuestioné sobre los sueldos públicos, diciendo que había sido un gobierno que bajó fuertemente el nivel de ingresos de los empleos públicos, eso generando un grave problema de calidad de servicios, tanto escolares como de salud principalmente, y seguridad, como una depreciación del consumo, porque es grande el impacto que tiene el empleo público en el consumo de la provincia.
¿Sí?
Y al tener los sueldos públicos depreciados, también impacta en el comercio, fuertemente en el comercio. Y bueno, y salió a responder que es una falsedad, que Mendoza tiene malos sueldos, porque si a San Juan le quitas la minería, el sueldo promedio de San Juan es más bajo que el de Mendoza.
Bueno, claro.
¿Y no se puede probar con ponerle la minería a Mendoza?
Claro, justamente me pareció terrible la respuesta. En un lugar no había posibilidad de repregunta, el tiempo
claro,
de
claro.
O sea, nos daban, había una cierta cantidad de preguntas, él respondía a preguntas y después seguía otro que preguntaba. No podíamos quedarnos discutiendo un punto. O sea, yo planteé esas cuestiones y ¿cómo se llama? Bueno, respondió eso. Pero me hubiera encantado poder discutir ese punto, porque sí, pero San Juan tiene la minería, así que ¿para qué sacarle la minería?
Claro.
Un análisis de suelo promedio.
Claro.
O Neuquén sacar el petróleo.
Claro.
Si lo tienen, si tienen ese suelo promedio más alto que nuestro. O sea, le dije que era sesgado la comparación.
Claro.
Interprovincial de la región.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Ahora,
bueno. Elude explicar lo que no puede explicar.
No. Sí, y otra cosa muy llamativa de la presencia de Cornejo fue la no mención total del gobierno de Rodolfo Suárez.
Claro, y que ¿cómo haría, no?
La única referencia que hizo fue todos estos temas que veníamos trabajando del 2016 hasta el 2019. Se vieron interrumpidos por la pandemia, entró Mendoza en la agenda de pandemia, dijo. Es toda la mención que hizo el gobierno como diciendo, bueno, no se hicieron más cosas porque estuvo la pandemia, pero realmente no hizo.
Pero si ellos fueron los mejores gestionando la pandemia, que fueron los únicos con Buenos Aires, que le pusimos el pecho, las escuelas, las cosas, los negocios, abrimos antes, todo. Entonces, ¿cuál es el problema? No entiendo.
Sí, no, dijo que no, porque planteó otro tema de agenda, de, por ejemplo, planteó, hablando algo muy específico para el mundo de la primera empresaria, que refería a la integración de los institutos. En Mendoza está el Instituto de Desarrollo Comercial, el Instituto de Desarrollo Rural,
sí.
De Desarrollo Tecnológico, y él tiene el proyecto de integrarlos.
Pero Mendoza.
En una sola estructura.
Ah, quiere que tiene un proyecto de integrar todo, o sea, el IDR, el IDITS, el IDC, todo junto en uno.
La estructura administrativa, por una cuestión de eficiencia, ¿eh? O sea, siempre con la mirada. La verdad que para mí es terrible porque lo que pasa.
¿Y cuál sería la eficiencia de que el mismo señor o señora se tenga que encargar de administrar las relaciones con proveedores del campo y proveedores de vidriera? La verdad que no le veo demasiada eficiencia.
La estructura de gestión política sí se mantendría dividida por sectores, pero
si juntás todo son tres cargos menos para repartir entre los amigos, no se puede. No.
Cuando ves cuánto representa el gasto de institutos para la provincia, son insignificantes.
Pero es que aparte el propio concepto es ridículo, ¿no? Che, el cargo político lo dejamos separado, pero lo administrativo lo unimos. No, bueno, uní todo, entonces.
Sí, es complejo. Digo, lo más grave de todo es que no se discutió que el instituto que no están cumpliendo su misión, porque en realidad lo grave, o sea, cualquier cosa es cara si no sirve para nada.
Claro.
Y es barata, aunque hace un montón de plata, si cumplís ampliamente el objetivo que te planteaste. Si vos realmente lográs mejorar el desarrollo comercial de la provincia de Mendoza, que representa el 25% del PBG, con políticas activas del IEC, Y es barato lo que hace. Bueno,
para que entienda
la estructura.
Claro, para que entienda el oyente, si yo compro una, o sea, para bajarlo un poco a tierra, nuestros oyentes entienden, pero digo, para bajarlo un poco a tierra, si yo me compro una amasadora y la pongo en la mesada de mi casa, es carísimo. Ahora, si me compro una amasadora, la pongo en la mesada de mi casa y hago todos los días pan, bueno, la amasadora va a ser baratísima. Claro,
te pago sola.
Claro, exactamente. ¿Y esto es lo que pasa con estos institutos?
La crítica que hay internamente en las instituciones empresariales es que son institutos que han transformado en lugares donde se paga, entre comillas, digo, se pagan favores políticos, entonces designa gente ahí porque bueno, laburó en la campaña.
Por eso quiere...
En otro lado, lo ubicaban ahí.
Claro. Por eso quiere unir lo administrativo y no lo político. Claro, obviamente.
Nos pasa bueno, las personas que van a los institutos de las entidades empresarias ya no quieren ir porque dicen, la verdad, ya está todo cocinado,
claro.
El proyecto del gobierno, pues son institutos mixtos donde participa claro. El sector privado y el sector público.
Claro.
Bueno,
claro.
No se consensúa nada, ellos vienen con agenda, dónde se gasta la plata, dónde no se gasta. Y chao.
Bueno, y rapidito, nos llevó mucho tiempo Cornejo porque fue, digamos, la piedra de toque de la discusión, digamos, y de que ustedes me parece que desde la FEM van a tener que reflexionar sobre el tema de la comunicación. Con los otros dos candidatos, con De Marchi y con Parisi, con los Omares, ¿qué balance haces?
Para mí también no hacemos ningún balance institucional porque no nos corresponde.
No, digo, te estoy preguntando, o dije, ¿qué balance haces?
Mira, la verdad, los tres candidatos, en términos de solidez, a la hora de discutir temas, me parecieron muy buenos, los tres. Incluso te digo que el que más sorprendió, porque había un prejuicio muy grande, fue Parisi, justamente porque venía un candidato que apareció tarde, que apareció en un partido justicialista como debilitado en torno al electoral, con mal resultado electoral. Sin embargo, el comentario que ha sido, digamos, el post charla, fue, che, qué solidez que tiene Parisi para marcar ciertos temas. De Cornejo y de Marchi se esperaba, pero no así de Parisi, y de una sorpresa positiva. Parisi hizo una presentación muy sólida de su proyecto de vivienda, la verdad que lo tiene muy bien laburado al proyecto. Todas las preguntas que se hicieron respecto a, porque viste que empieza a discutir, bueno, que cualquiera en campaña promete construir 15.000 casas. Después, ¿cómo la sé? Y bueno, cuando empezaron a entrar en detalles, números, cuánto cuestan las casas públicas, dónde salir el financiamiento, etcétera, etcétera, tuvo respuestas muy concretas, muy estudiadas para cada incógnita. Y después también mostró una gran solidez en esto de muchos temas de preguntas que se hicieron muy concretas, del sector de ganadero, del sector de comercio, de los servicios, logística. Y mostró un gran manejo del dato concreto de los problemas específicos de la provincia.
Uh-huh.
De Marchi también tuvo un gran manejo de información, pero a diferencia de Parisi, De Marchi no trató con ningún proyecto muy específico, pero sí un diagnóstico de la provincia muy lúcido.
Uh-huh.
O sea, creo que el fuerte de Marchi cuando se presenta es justamente lo contrario a lo que es el gobierno. El gobierno de Mendoza hace un gran trabajo de maquillaje de los problemas de Mendoza.
Claro.
Y De Marchi justamente ha montado su campaña en desnudar ese maquillaje.
Claro, uh-huh. Es decir, y poner en evidencia, claro.
Y eso creo que fue un punto débil de Parisi, porque Parisi, más allá de mostrar la capacidad de mejorar problemas que tiene la provincia, no puso en relieve los errores actuales, los problemas de la gestión actual tan fuerte. Sí, hubo un momento pero sobre todo en la charla mano a mano, cuando se quedaron discutiendo, o sea, nos dieron la posibilidad de preguntar, empezaron a poner sobre el tapete un montón de, entre comillas, de kioscos,
uh-huh.
Licitaciones, de situaciones que el gobierno está haciendo muy malas, pero no forma parte de su discurso de campaña.
Ajá. Uh-huh. Claro.
Se cuestionó, por ejemplo, la licitación del parque que se dio a Santa Elena, el uh-huh. mantenimiento del parque, que fue para mí escandaloso, uh-huh. la licitación,
sí.
Como tuvo la prensa que debería haber tenido, y otros más.
Sí.
Ahí te voy a pasar un cuadrito enseguida por WhatsApp, sobre precisamente.
Ya me llegó.
Ya te llegó, sí, viste.
Del modo Mendoza.
¿Cómo? Del modo Mendoza, sí, exactamente.
Mendoza
es terrible, porque son todas cosas que sabemos, muchas las hemos comentado acá, pero cuando las ves todas juntas.
Te impresiona.
Te impresiona
la destrucción,
¿no? Te impresiona.
De destrucción. Uh-huh.
Qué impresión, es cierto. Bueno, Juan, nos fuimos con esto, pero bueno, el domingo es el debate de los candidatos, así que me parece que está bueno haber escuchado de parte tuya, que estuviste participando en las tres reuniones con los principales candidatos, tu opinión y tu visión, que es más que calificada. Así que bueno, igual tendremos tiempo la semana que viene para volver a la dura realidad de la economía diaria.
Así será.
Abrazo grande. Y decirle a los muchachos, a todos mis amigos, que repiensen el tema de la comunicación, así no los vuelven a operar.
No te quepa duda.
Chao, Pasito. Abrazo, querido.
Abrazo también. Chao.